Días Madrid con Juan Pablo Colmenarejo y Eli del Valle en Onda Madrid.
Ocho minutos pasan de las 12 en punto. Seguimos en Buenos Días Madrid, en Onda Madrid. No se me despisten ustedes. Ellos por lo menos no se me han despistado. Se ve que no tenían que votar por correo. No están haciendo cola en las oficinas de correo, que están hasta arriba de gente, unas colas de... Bueno, ha habido gente que incluso ha estado 4 horas en la cola de correos, que también es afición. Quiero decir, son ganas de votar, lo cual es muy encomiable. Pero, en fin, hay otras muchas noticias que comentar. Pedro Mansilla, muy buenas.
Buenos días, Eli.
Bienvenido.
Muchísimas gracias.
Esther Jaén, ¿qué tal?
Muy buenos días.
¿Cómo llevamos
bien
el libro?
Pues ahí lo llevamos, en fin, con temblores en los dedos de firmar.
Ah, mira, eso está muy bien. Estupendo. Nieves Ortiz, muy buenas.
Muy buenas. Le derrapa el boli, que se decía.
Fíjate. ¿Cuántos llevas consumidos, bolis, digo? Pues, ¿unos cuantos?
No sé, porque en cada caseta... Es que estuve en San Jordi, en Barcelona. Entonces, en cada caseta te arrean un bolígrafo. Y, por cierto, pido perdón si alguien me está...
Te los has llevado todos como
que
yo.
Que alguno me he llevado, sin querer. Esto que, venga, hay que irse ahora a la FNAC. Pues te llevas el del Corte Inglés. Ya lo siento. Yo soy una persona honesta, de verdad... Pero me he mangado algún boli sin querer.
No lo digas tanto porque yo mango todos. O sea, no. Te quiero decir, yo os mango a vosotros los bolis. En fin, no hay bolis en la redacción de Onda Madrid porque los tengo todos yo en el bolso. Bueno, empezamos por lo último, por la EPA. Estábamos todos esperando a ver cómo había ido el tema del empleo. Hombre, normalmente no es un trimestre demasiado bueno este... pero en este caso ha sido peor. Sube el paro en 49.900 personas en el primer trimestre del año. Hay casi 500.000 de parado menos que hace un año, pero desde luego la cifra no es buena, Esther.
No, la cifra no es buena. Y eso que tenemos el sector servicios y que la Semana Santa, Semana Santa este año... pilló casi, ¿no?
No, y sin casi ha pillado en abril, primer trimestre hasta el 31 de marzo, si no me falla las cuentas.
Pero bueno, un poquito antes. Sí. Bueno, sí, en el cierre realmente es 31, claro. 31 de marzo, ¿no?
Pues espérate, que después de la Semana Santa que ha hecho, espérate al segundo trimestre.
Horrible. Bueno, pero la gente está contratada.
Sí, es decir, está contratada, pero...
La caja ya será otra cosa, pero los contratos sí se hacen por Semana Santa. Hombre, no es un buen dato. El dato global sí es mejor, porque globalmente estamos mejor que el año pasado, pero...
Sí, pero fíjate, yo recuerdo la ministra de Economía creía que iba a disminuir el paro. Yo lo he escuchado hace nada diciendo, no, vamos a tener buenas cifras. En el peor de los casos, se suponía que podía aumentar algo hasta quedar la cifra del paro en un 14,7. En estos momentos la tenemos, Pedro, en un 14,9, dos décimas más.
Sí, bueno, como Esther y tú decíais, hay dos noticias juntas. Una de ellas es que efectivamente ha subido el paro en 49.900 personas, pero el otro dato, que es el positivo, es el que todavía, afortunadamente, tenemos 500.000 de empleos más que el año pasado. Hay que agarrarse como un clavo ardiente a esa cifra. ¿Por qué? Pues porque es verdad que el primer trimestre del año es malo, pero es malo casi de manual. Bueno, ya lo habéis contado lo de la Semana Santa, pero es que además yo creo que hay una cierta incertidumbre con el hecho de que estamos en un periodo electoral y en los periodos electorales, sobre todo las grandes inversiones, se quedan un poco a ver qué está pasando.
Se quedan esperando, ¿no? Claro. A ver cómo acaba esto.
Y luego hay turbulencias internacionales muy complicadas, porque si ya no estaba complicado el jardín, pues viene una crisis, entre comillas, más o menos manipulada, que hace que se vuelvan a disparar el barril de petróleo. Sencillamente porque una buena mañana el presidente de Estados Unidos ha tocado la tecla que no debería de tocar y ¡pum! Otra vez el barril para arriba. Todo eso, ya sé que son, no sé cómo decir, como paños calientes, todo eso hay que tenerlo en cuenta cuando se analiza cómo va nuestra economía. Yo, en fin, soy un optimista antropológico.
Sí.
Y ¿cierto? Creo que nada más que se sepa el resultado electoral, la tendencia se invertirá, a pesar de que todos los organismos internacionales ya han avisado de que los próximos trimestres no son maravillosos. También me quedo con una información que daba, me parece que era ayer, la ministra de Economía, diciendo que dos de los comportamientos macroeconómicos de nuestra economía, avalados por organismos internacionales, están muy bien. La reducción del déficit, con lo cual se supone que eso inyecta un punto de confianza sobre el cuadro macroeconómico español.
Bueno, hablabas de los organismos internacionales. Nieves, voy a unir ya un poquito. Ayer, precisamente, el comisario de Asuntos Económicos de la Unión Europea, el señor Pierre Moscovici, decía que tras los grandes sacrificios es hora de subir los salarios en España. No sé si hoy, hombre, después de estas cifras, seguiría diciendo lo mismo.
Está bien. Una de las cosas que estoy viendo, ¿no?, de los análisis que se han hecho, efectivamente, interpretando los datos de paro, más allá de la estacionalidad, porque es verdad que hay que enmarcarlo, ¿no?, dentro de esa campaña de Semana Santa, que se ha retrasado en el tiempo en abril. De hecho, desde el Gobierno están satisfechos con estos datos, y que destacan es la temporalidad, que parece que se va disminuyendo en pro de la contratación indefinida. Hay un aumento en contratación indefinida, que esto es importante, tenerlo en cuenta. Importantísimo que suban los sueldos, por supuesto que sí, porque es la manera, además, de poder mantener los gastos, porque suben los sueldos, pero sube la gasolina, suben los impuestos.
Fíjate, la gasolina. Hoy mismo, lo publica El Mundo, las gasolineras suben márgenes tras el alza fiscal. Claro, le suben los impuestos y automáticamente, ¿qué hacen? Suben el precio. Con lo cual, al final, los impuestos los pagamos nosotros.
Y es que hace bien poco traíamos, además, a esta mesa otro informe en el que se destacaba que en España los salarios estaban por debajo de la media europea, pero vamos, de lejos. Entonces, hombre, ¿se podría aplicar aquí en nuestro país de una manera holgada, teniendo en cuenta que se estancaron tanto los salarios que se remontaban a la época de la crisis, cuando estábamos sumidos en esa crisis, de esa burbuja inmobiliaria, y en la que, bueno, todo estaba tan fatal, que teníamos que apretar el cinturón constantemente y tantísimos recortes? Bueno, pues esos informes de los salarios nos ubicaban ahora que no habían subido en proporción a lo que debería haber subido. Por lo tanto, oye, está fenomenal y que se lleve a cabo, que sería lo correcto, ¿no?
Pues pero sí, desde luego.
Es que además una de las ventajas de esa decisión, aparte de la alegría de todas aquellas personas que trabajan por cuenta ajena y que por lo tanto verían mejoradas sus condiciones de vida, es que, aunque parezca mentira, eso es una inyección de liquidez al sistema. Es decir, eso lo único que hace, de alguna manera, es retroalimentar la demanda interna, que en un momento como este, en el que nuestra economía ha desacelerado sus exportaciones, es que nos viene muy bien una reactivación de la economía nacional en base a la demanda.
Si ganamos
de las
más,
familias,
gastamos más.
Claro.
Quiero decir, es un dinero que nos llega al bolsillo, porque del bolsillo revierte en la economía, el mejor funcionamiento de las empresas, del consumo, del ahorro, este tipo de cosas. Bueno, pues que lo sepan ustedes, hay más paro en nuestro país, más de lo que se esperaba, pero tenemos al comisario de Asuntos Europeos diciendo que hay que subir los salarios.
A buenas horas, mangas verdes, porque aquí ya se ha subido el salario mínimo interprofesional a 900 euros, cosa que ha escandalizado a una parte de los observadores, ¿no? Porque ha sido mucho en poco tiempo. De todas maneras, estamos en la media, tirando hacia abajo de la Unión Europea. O sea que tampoco nos hemos subido el salario una barbaridad, hasta en 900 euros mes. A mí lo de Moscovici me parece una verdad de perogrullo, y me parece que llega demasiado tarde, porque es que España, y lo saben perfectamente, la Unión Europea ha hecho un doble ajuste por puesto de trabajo y por salario. Porque
sí,
aquí se fue un montón de gente al paro, pero los que se quedaron tuvieron que asumir
recortes muy importantes.
Unos recortes brutales. Es decir, los autónomos, por otra parte, también hemos lo que cobrábamos X, pasamos a cobrarlo directamente, si querías seguir trabajando, X partido por 3, sin ningún problema. Pero tú seguías pagando tu hipoteca y todo, y sigues, de hecho. O sea, que seguimos en eso, ¿eh? Nadie nos ha subido, al menos a mi sector, a nuestro sector, no nos han subido. Entonces, hombre, cuando tú tienes un país que le has hecho un doble, o que ha hecho el esfuerzo, como queráis,
que lo has exprimido,
lo veamos
como un limón,
en positivo o en negativo, pero que está exprimido, que ha sufrido un doble ajuste por puesto de trabajo y por salario, y que está creciendo, porque llevamos unos pocos años ya creciendo, como poco, al 2%. No, este año incluso se cerrará al 2,3. Creo que la previsión para el siguiente, que hablan de recesión, pero una recesión creciendo al 2%. Oye, que cuando la economía crece al 2%, es verdad que la tasa de paro, etcétera, pero es para... En recesión crecemos al 2%, no estará mal para poder subir el sueldo. Entonces, gracias, señor Moscovici. Le hubiéramos aplaudido con entusiasmo hace 4 años. Ahora nos pilla un poco con el pie cambiado.
Bueno, pero que se animan a que suban, me da igual de dónde venga la iniciativa, pero que está bien
él tiene, él tiene tantos datos, que sabía que lo tenía que decir justamente ahora sobre las cenizas de Notre Dame, antes.
Bueno, hoy se habla ya desde primera hora de la mañana, desde que se conoció la noticia realmente, y se va a hablar mucho sobre el tema de la prisión preventiva, y todo a raíz del caso Rosell, que ha sido, como saben ustedes, absuelto, el que fuera presidente del Barça, tras pasar 643 días en prisión preventiva. Supongo que le habrá recurso, los tribunales al final dirán lo que tengan que decir, pero de momento lo que han dicho es que no hay pruebas suficientes para que el señor Rosell vaya a la cárcel. ¿Cuál es el problema? Que ya ha estado 643 días en la cárcel. Y volvemos a hablar sobre si se aplica con demasiada ligereza la prisión preventiva, si no, si es absolutamente necesaria cuando existen riesgos de fuga. No sé cuál es vuestra opinión, Pedro.
Me quedé un poco como a verlas venir, que se dice vulgarmente, porque la noticia tiene dos lados. O sea, el que tú acabas de plantear, que es efectivamente lo grave que es que la justicia española de vez en cuando cometa un determinado error y tenga en la cárcel a una persona de sus características, porque se manipuló todo, teóricamente se intentó manipular en la corriente política que envolvía al Barcelona, etcétera, etcétera. Vienen por nosotros, se dijo, y en ese sentido, pues hombre, me parece que los errores de la justicia española no deberían de cometer situaciones tan graves. Pero también me quedé con la duda de las palabras que utilizaba justamente la audiencia para no ver delito. Y por lo tanto para absolverlo con el supuesto recurso de sus abogados. También es verdad que la sentencia puede ser recurrida, es decir, que la fiscalía todavía puede decir no estoy de acuerdo con esa sentencia y voy a recurrirla. Pero en ese ambiente me quedó un poco como la sospecha de si el hecho de lo encontramos, entre comillas, culpable, pero no encontramos pruebas suficientes que lo demuestren, nos deja el terreno, la pelota en la mitad del tejado. Yo me quedé en la enorme duda de si no había un cierto pacto.
Pues yo, por si te sirve, esto no es opinión, luego la daré. Y que desde luego no es nada favorable en este punto a la justicia. Esto es información. Yo publiqué hace aproximadamente un mes que en los mentideros judiciales, es decir, los jueces decían, madre mía, menuda, me permitís, cagada.
Sí.
Vamos a hacer, o se van a hacer, porque ellos rápidamente te señalaban a quien cometió
el error.
En el caso Rosell, no hay caso. No hay. A mí me lo dijeron así: no hay caso. Esto es una vergüenza. Y ya cuando va a ser un bochorno, porque es un señor que lleva casi 2 años en la cárcel y no hay caso. Vamos a ver cómo lo presenta la fiscalía. Claro, yo ya me quedé con la mosca detrás de la oreja. Entonces, la fiscalía, de entrada, que había pedido 11 años. Ya cuando empezó el juicio dijo, bueno, 6. Porque en la instrucción pues no se ha acabado de cerrar bien. Pero lo que tenía que ser el día del plato fuerte, que presentar ya todas las, ¿no?, el quid de la cuestión, las pruebas, los hechos, resulta que fue un fiasco, porque yo, claro, ya llamé a las mismas personas, intenté averiguar y me dijeron, qué horror, si esto era el plato fuerte, apaga y vámonos. Prueba de ello es que el mismo tribunal, el primer día, dijo, este señor que se vaya a casa, ya no hace falta que esté en prisión, ¿eh? El primer día de la vista dijo, se termina ya con esta prisión provisional. Y todo el mundo, era un clamor en sectores judiciales, que aquello había estado mal hecho desde el principio. Y desde luego que era tremendamente abusivo la prisión provisional. Todo esto arranca de una nota que viene, ¿no?, de Estados Unidos. ¿Por qué? Porque este señor, Sandro Rosell, no por el Barça, esto no tiene nada que ver con el Barça, da igual, que se rasguen las vestiduras mis colegas del Barça, que yo soy culé, si quieren, pero esto no es por su gestión en el Barça, ni tiene nada que ver. Esto tiene que ver con el papel, que por otra parte hace mucha gente, de comisionista del señor Rosell, que es perfectamente, es decir, un agente de FIFA es un comisionista. Lo que hace es la transacción,
en fichaje, se vende, de futbolistas, se vende el fichaje, estrellas,
el fichaje, y yo me llevo mi comisión, mi porcentaje. Esto es lo que hacía Rosell buscando contratos, por ejemplo, de Nike para la selección brasileña, etcétera, etcétera. Entonces, el Estados Unidos, la Fiscalía de Estados Unidos, manda una nota a diferentes lugares diciendo, oiga, que la Conmebol es privado, no es una entidad pública, es como la, si dices, la liga sí. no es pública ni con dinero público. Está aquí dando unas comisiones, cuidado si va, y lo tira todo por la malversación de caudales públicos. ¡Pac! Error de entrada, porque la Conmebol no maneja caudales públicos. Yo, oye, si yo quiero poner mi piso a la venta y le doy una comisión a la agencia que me lo, es mi problema y el de la agencia. Bueno, pues eso viene así, con un error de base de Estados Unidos que se comen aquí y que además deducen aquí que, claro, si cobra ese dinero lo tiene que blanquear. Y entonces, en base a eso, se monta en una película que no se puede de ninguna manera demostrar y no se puede, y lo que no puedes hacer es decir, no, bueno, es que aquí como la gente se fuga, a ver si se va a fugar, porque claro, este tío hace contratos en Brasil y tal, se va a fugar. Oiga, o lo demuestra, yo entiendo que los primeros 4, 5, 6, 10 días, 14, lo que sea, a lo mejor lo debes tener, pero dos años
en prisión. Por cierto, Rosell, en este caso, va a pedir indemnización. Dos años de tu vida que has perdido en la cárcel. El Tribunal Constitucional sí tiene, digamos, la posibilidad de indemnizar a quien ha estado en prisión de una manera, digamos, injusta, pero en determinados casos solo, ¿eh? Es decir, solamente cuando no solamente se absuelve a la persona, sino también cuando se archiva la denuncia antes de tiempo. Es decir, en casos, por ejemplo, en los que te acusan de asesinato y de pronto el muerto aparece vivo. Quiero decir, una cosa tan evidente como esa, ahí sí tiene abierta la puerta el Tribunal Constitucional a una indemnización. En el resto de los casos, muchas veces se va de rositas la cuestión.
De Rocío Bannikoff, por ejemplo. ¿No?
Por ejemplo,
estuvo tantísimo tiempo también, efectivamente. Es verdad que llama mucho la atención en este caso que con una falta de pruebas tan sangrante, en la que además en los círculos no íntimos, entre comillas, de los propios jueces, se reconocía abiertamente que esto era una cagada, pues se haya dilatado tanto en el tiempo, porque la justicia en este caso, sabiendo que era un fiasco, pues tenían que haber metido mano y haberlo resuelto muchísimo
antes. Mucho antes.
No haber esperado casi dos años a que este hombre estuviera en la cárcel y que ahora se iban expuestos.
Recuerdo que es que el ambiente venía cargado, porque justamente por ese mismo procedimiento que acaba de contar Esther directamente desde la Fiscalía de Estados Unidos, se empapeló prácticamente a los altos mandos de la FIFA y se les hizo dimitir en caliente porque ahí había mucho dinero y mucha corrupción. Bueno, supongo que ese era el ánimo en el que estaba la Fiscalía española.
Claro, pero luego la prisión preventiva, que estamos hablando, esto es un delito de económico, ¿no? No es ni de sangre. Y luego te vienen a la memoria casos como los de la manada, ¿no? En los que tenían que ir al juzgado pues con esa actitud chulesca, con sus gafas de sol, en las que luego, digo gafas de sol porque luego uno de ellos se le detuvo precisamente por robar
unas.
Efectivamente, entonces, esto que está en el acervo popular, que todo el mundo lo habla, lo comenta y es opinión pública, pues hombre, ves estos casos y chirría bastante.
En cualquier caso, esto se resolvería efectivamente acelerando la acción de la justicia. Volvemos un poco a lo de siempre y es que la justicia en este país tiene unos tiempos que no son asumibles.
Es cierto, o sea, la justicia es lenta y la justicia tan excesivamente lenta no es justa, no imparte justicia y en este caso se ve claro que no. Ahora, yo os digo más, yo la sentencia cuando dice, cuando se echa mano del indubio pro reo, está haciendo un gesto de corporativismo brutal, porque por detrás nos van contando... Madre mía, madre mía.
Y ahora la imagen, es que no la imagen de la justicia española.
No, y flaco favor a la prisión preventiva, que en hay casos en los que está absolutamente justificada. Es decir, cuando efectivamente hay pruebas prácticamente evidentes de que una persona ha cometido un delito grave cuando hay indicios claros de que puede estar planeando una fuga. Quiero decir, es una figura necesaria. Flaco favor se le hace cuando se utiliza de una manera que al final lo que nos hace pensar a todos es, oye, pues no habría que tener a la gente en la cárcel tanto tiempo porque a la hora de la verdad puede ocurrir esto, ¿no?
Digamos que la justicia se equivoca tantas veces que una más.
Bueno, pues veremos a ver cómo acaba este suceso, pero es que, independientemente de la persona de la que estemos hablando, te puede caer mejor, peor. Oye, son 2 años en la vida de una persona,
pero sobre
cuidado.
Todo cuando te dicen por falta de pruebas, o sea, es algo tan, en fin, catastrófico que
esté claro, la falta de pruebas está desde el principio.
Claro, entonces,
si no hay pruebas desde
que se haya dilatado tanto sin pruebas.
Yo ya os he ido haciendo un relato de cómo van las cosas. Es que se van dando cuenta. Es que poco a poco van, he metido la pata, voy a ir sacándola poquito a poco. Hombre, no, lo primero a lo mejor, ¿no? De 11 pues, lo vamos a dejar en 6. Luego, este señor sigue en la cárcel. Que salga, que ya no hace falta que esté en prisión
pues
preventiva.
Con lo importante que es este señor y con lo prestigioso que es el abogado que defiende sus intereses, la indemnización que nos va a tocar va a ser sustancial.
Sí, porque luego a la hora de la verdad si hay que pagar una indemnización, o sea, la pagamos todos. Hombre, claro.
Que no suban los salarios.
Claro. Que no es la jueza, en este caso, Lamela. La que va a soltar de su bolsillo. Vamos a ser todos con nuestros impuestos. Bueno, que estamos casi en las 12:30 al mediodía. Hacemos un pequeño paréntesis y continuamos porque hay mucha actualidad que comentar.
Estás escuchando a Eli del Valle en Buenos Días Madrid. Y recuerda que a partir de las 4 te espera Nieves Herrero en Madrid Directo.
Algunos consiguen olvidar, pero nosotros no. No te pierdas en Kinépolis, Vengadores, Endgame.
Thanos hizo exactamente lo que dijo que haría. Eliminó al 50% de los seres vivos.
En Kinépolis, con la mejor calidad de imagen y sonido, y disfrútala también en 4DX. Vengadores, Endgame. Estreno el 25 de abril. Ponte el traje y compra ya tus entradas en kinépolis.es.
En El Enfoque nos dirigimos a gente como tú.
Más parque infantil, porque hay muchos niños aquí.
Gente que quiere estar bien informada.
Ha habido en su día algún atraco, alguna cosa, porque era una calle muy oscura.
Que quiere contrastar las opiniones.
Yo es que en esto del tema de los
yo creo que sí lo es.
Que quiere saber lo que pasa.
No sé si saben ustedes, que lo sabrán, porque en la noticia se producía esta mañana que el número de parados registrados...
En El Enfoque, Félix Madero y todo su equipo te cuentan lo que pasa cada día para que saques tus propias conclusiones.
Que nos hable, Gloria, que
la tertulia tiene que ir, pero tiene que ir, o sea que yo no...
El Enfoque, de 8 a 12 de la noche, en Onda Madrid.
Hay países con paisajes impresionantes, ciudades con monumentos tan espectaculares que cortan la respiración, rincones con tanto encanto que parecen una postal. Pero el viaje de los viajes, el que siempre llevarás en tu corazón, no tiene como destino un lugar, sino una persona o muchas, porque reencontrarte con los tuyos es el mejor regalo que se puede pedir. Un regalo que te mereces y que con Viajes El Corte Inglés e Iberia te puedes permitir, porque podrás volar desde Madrid y Barcelona con 2 maletas gratis a Quito, Lima, Bogotá, Medellín y Santo Domingo, con facilidades de pago y todas las ventajas y la garantía de Viajes El Corte Inglés. Así que vuelve a casa y disfruta de las vacaciones cerca de los tuyos. Vuela hacia sus sonrisas con Iberia y Viajes El Corte Inglés.
Que llegue el fin de semana para que te pueda ver.
Buenos días, Madrid, fin de semana, con Curro Castillo, en Onda Madrid.
Olvídate de la hora y pásate unas risas. Apúntate al espectáculo del fin de... Música y teatro en directo, libros y talentosos que hacen talentadas.
Los sábados y los domingos, de 9 a 11 de la mañana, Buenos días, Madrid, fin de semana, con Curro Castillo, en Onda Madrid. Buenos días Madrid en Facebook. Nuestro usuario es Buenos días Onda Madrid.
32 minutos pasan de las 12, seguimos en Onda Madrid, seguimos en Buenos Días Madrid. Estamos en nuestra tertulia de mediodía hoy con Nieves Ortiz, con Esther Jaén y con Pedro Mansilla, repasando un poco esa actualidad que tiene en determinados momentos un tinte más social. Y hay una noticia, ayer la estuvimos comentando bastante en la redacción. Es una noticia que no sé a vosotros cómo os suena. Los padres de niños con cáncer, que se merecen todo el respeto del mundo y más, han lanzado una iniciativa que, en fin, está siendo un tanto discutida. ¿Qué es lo que quieren? Que la Real Academia Española de la Lengua introduzca entre sus términos uno muy especial, que es huérfilo. Un término que se aplicaría a los padres que han perdido a un hijo. En fin, ayer tuvimos debate también en la reunión que hacemos después de cada programa para preparar el del día siguiente. Porque claro, cuando es una asociación tan sensible, uno tiende rápidamente a simpatizar con ellos y apoyarles en todo lo que necesiten y más. Pero por otro lado, cuando uno intenta ser objetivo, es necesario realmente introducir el término huérfilo en nuestro... No sé, a mí de entrada me suena fatal. La palabra me parece fea. Y por otro lado, ¿a quién se aplica? Es decir, a una persona que ha perdido un hijo, bueno, y si tiene más hijos, esa persona es huérfila también. Es una cosa muy complicada, ¿no?
Es huérfilo,
¿no?,
en primer grado, es huérfilo, claro, en segundo grado. A mí me parece.
Uh-huh. Pero porque que el si dolor, pierdes dos, sería bihuérfalo.
No, claro, sé, una cosa un poco extraña, ¿no? Es
que a mí me parece que el dolor tiene que ser... Es tan enorme,
tremendo,
de perder a un hijo, que merece la pena cuando se explica decir, es que yo, no decir, soy huérfilo, sino decir, mi hijo murió.
Sí. Ya.
Pausa. Sí. Y entiendes, y que la gente diga, no, es que se le murió un hijo.
Sí, sí.
¿Sabes?
Es que además en castellano hay una frase preciosa que alguna vez se utiliza para situaciones de estrés límite, de dolor, que es no tengo palabras.
Exactamente.
Y entonces eso es lo que se espera del dolor de un padre que pierde un hijo. Es que no tengo palabras en el sentido de no hay palabra para contar lo que me está ocurriendo. Lo digo porque exactamente igual que a ti, Eli, a mí el primer problema que le encuentro a la palabra es que es feísima.
Muy fea.
Es muy difícil empatizar con una causa cuando va precedida por ese nombre tan feísimo. ¿No? Yo creo, insisto, que yo me quedaría con esa piedad poco silenciosa de no hay palabras para mi dolor.
Ellos además están reclamando también que, igual que los niños huérfanos cuando sufren, ¿no?, la pérdida de sus padres, los hospitales les dan consuelo y les apoyan, ¿no? Que claro, lógicamente es que no es lo mismo por edad,
lógico, claro,
un adulto que un menor, eso por entrar en la cabeza de cualquiera. Pero que en parte también dicen que los hospitales deberían dar este apoyo también moral y psicológico.
Bueno, pero ese es otro tema distinto. Quiero decir, en ese caso yo creo que nadie puede decir que no.
Pero hablan de
toda persona que pierde a un ser querido, necesita un apoyo.
Sí.
Fundamentalmente de las personas que tiene alrededor, oye, y en casos especialmente dramáticos, pues una ayuda por parte de los organismos oficiales, pues para que te pongan un psicólogo, para que alguien te ayude a sobreponerte a ese trance. Pero eso es una cuestión. Yo creo que ahí nadie puede negar que tienen toda la razón del mundo,
pero es que
hay a pedir a la Real Academia que acepte el término huérfilo para referirse
sentido,
a las personas que han perdido un hijo.
Sí. Dicen que igual que hay un servicio de atención a los huérfanos, que haya un servicio de atención a los huérfilos.
Sí,
entonces ellos van más allá y hablan incluso de que quieren que se familiarice la gente con este término que ellos reivindican, que ya hay un rap, que hay una novela y que lo que pretenden
habrá un rap y habrá una novela. Yo, pero
particularmente, mi opinión es que bastante dolor llevan como para encima seguir con un término que es una etiqueta, ¿no?, que ya te has puesto.
Me parece una demanda de notoriedad social absolutamente innecesaria y que además va en contra de sus buenas intenciones. O sea que evidentemente
creo que
ellos tienen un apoyo psicológico, todo el del mundo, por supuesto, que los hospitales tienen de alguna manera que pulir la manera en la que los cuidan y los atienden. Por supuesto.
Por supuesto, pero es que nadie va a negar esto.
Las lenguas son sabias y los diccionarios en alguna manera también. Entonces lo que recogen son palabras imprescindibles, palabras necesarias. Afortunadamente el caso de un padre que pierde a un hijo es, afortunadamente, insisto, tan minoritario en nuestras sociedades que probablemente por eso la lengua no ha necesitado acuñar la palabra. Si todos los días hubiese que acudir a ella, ya verías cómo esa palabra existe en el castellano desde la Edad Media. ¿Por qué no existe? Porque afortunadamente es un caso excepcional y ojalá siga siendo muchísimo tiempo un caso excepcional.
No, y sobre todo, fíjate, hay un matiz, Pedro, tú tienes tres hijos, pierdes uno. Eres huérfilo, estás pasando por encima la pérdida a los hijos vivos. No sé sé si me explico bien, vamos.
Sí, por supuesto. Sí, y si luego dos serías bihuérfano.
La categoría, por ejemplo, tú en tu DNI pones eres viudo o viuda en el caso de que lo seas, ¿no? Y eso además te da pues una serie de prestaciones, incluso ya económicas.
No, creo que ya no.
Por el tema una en pensión, DNI, ¿no? En fin, sí, el hecho de tener de
edad, sí.
Efectivamente.
En el DNI.
Ya no lo pone. En el DNI civil, no pone el Estado civil.
Bueno,
no.
Incluso lo se ha llegado a poner.
Sí,
pero quiero decir que es un reconocimiento social a una categoría personal, ¿no? Bueno, pues eso está claro que se recoge porque además tiene una serie de prestaciones, entre comillas, económicas, una pensión de viudedad, etc. En este caso, además, es que no te presentas y dices, hola, me llamo fulanito y soy huérfilo, ¿no?
No, ya, pero bueno, hay que dar esa propuesta, luego ustedes debátanlo en casa y fórmense su opinión.
Es que además, me viene un chiste, huérfilo, o sea, devuelva.
Horrible.
Lo malo es que, claro, que estamos hablando de casos tan dramáticos que...
En fin, que todo nuestro cariño y todo nuestro apoyo para los padres que están pasando por este...
Absolutamente.
Por este trance tremendo, que sepan que estamos con ellos, pero que bueno, oye, lo del huérfilo no nos ha gustado. Esto te va a interesar mucho, Pedro Mansilla. En Francia, cuidado que estamos hablando de Francia. Multas a las compañías textiles por quemar la ropa que no venden. El gobierno francés está pensando en imponer una serie de multas a las empresas textiles. Esto hay que explicarlo, porque claro... ya no hablamos de falsificaciones, sino que hay marcas de ropa que cuando llega al final de la temporada, ¿qué hacen con la ropa? No la van a vender a uno de un mercadillo porque degradan, digamos, el nombre. Exactamente. ¿Qué hacen con esa ropa? Pues le prenden fuego, así de claro. Bueno, pues el gobierno de Francia ha decidido que les va a poner multas. No sé qué te parece a ti, que eres el experto en la cuestión.
Pues me parece una buena decisión porque yo creo que hay soluciones. Históricamente se le arrancaban las etiquetas o se le cortaban las etiquetas. Claro. Y entonces pasaban a formar parte de una segunda cadena.
Pero hay que quitar el logo también.
De la que se beneficiaban
en muchos casos.
Muchas personas. Yo creo que en un momento como este, tan sensibilizado, no solo con la conservación del planeta, sino con un sentimiento de una cierta solidaridad entre quien puede y no puede, no pasa nada porque una marca de prestigio deje circular sus productos en una segunda canal de distribución. Ya sé que para los megacool o para los megapijos esto sería insoportable.
Ya.
Pero estamos en un momento de nuestro planeta en el que hay que aceptar, no solamente por la conservación de la naturaleza, sino también un poco por un compromiso moral, que las marcas, entre comillas, pueden ser de todos y deberían de ser de todos. Entonces, no me extrañaría nada que muchas de estas marcas, justamente para no perjudicar a sus clientes originales, que es una cosa que se parece a lo de los Top Manta, etcétera, etcétera, pues sean lo suficientemente inteligentes como para donarlos a ONGs que operan tan lejos de las tiendas de esas marcas, que probablemente hacen un favor quitándose de encima un stock. Es verdad que existen stock y cada vez más grandes, porque la producción de la moda cada vez está más acelerada. Vivimos unos años de auténtico disparate donde compramos, gracias a los low cost, 3 veces más de lo que nos podemos poner, tiramos cosas que no hemos estrenado. En fin, todo esto es una especie de pequeño lujo al que ha llegado la clase media. Antes solo llegaban las clases altas. La clase media ha llegado a este pequeño lujo, comprarse una cosa y tirarlo sin habérselo llegado a poner, porque el placer ya no está en ponerte la ropa, ir de compras. Entonces, yo creo que todos podemos hacer una reflexión, insisto, para no necesitar que los stocks sean quemados o sean tirados a la basura. Deben de ser reciclados, reciclados en todo el sentido de la palabra. O bien utilizando sus fibras, como ya hacía en su momento Benetton, etcétera, etcétera, o directamente siendo lo suficientemente elegantes de poner una segunda etiqueta, como imagínate, voy a decir una barbaridad, es Chanel tiene el gusto de regalarle esto a usted que no puede llegar.
Sí, claro, una donación no, efectivamente, o sea, que se recicle.
Hacer una pequeña marca, una pequeña tara y justo cambiar el chip. No que esa persona lo lleva y es falso. No, no, no. Lo lleva porque es original, porque ya se ve que es de una colección muy antigua o está dañado o fue un producto que no tuvo éxito. Sería maravilloso que una ONG fuese capaz de capitalizar esto de Chanel para todos o Hermès para todos o Loewe para todos.
Hay empresas como H&M, no sé si vosotros ese servicio, ¿no?, que tienen, que tú llevas ropa usada y ellos te dan, claro, para que te lo gastes en sus establecimientos.
Sí, te dan un vale.
Un vale por valor del que sea, 5 euros o lo que fuese. Pero bueno, en lugar de quemarlo o de, si alguien no quiere donarlo a quien fuese, por lo menos tienes esa opción. Dices, formas parte de ese reciclaje, teniendo en cuenta además, y tú lo sabes bien, Pedro, que los tintes de la ropa es de lo más contaminante que existe en el mundo. Por lo tanto, hay que tener en cuenta también esa faceta, no solamente el hecho de que se desprecie, sino de que tengamos en cuenta
la cantidad de agua, nieves, que se necesita para fabricar una humilde camiseta de algodón.
Perdona, 5.000 litros de agua para fabricar un pantalón vaquero, uno.
Y luego, que ahora mismo en nuestra sociedad están prosperando ideas como la idea de Humana, que es una cadena de tiendas que vende de segunda mano un producto que evidentemente algunas veces el producto pues no tiene salida, pero hay otras veces que te puedes llevar la enorme sorpresa de que ese producto incluso está sin estrenar, o ese producto ha sido usado dos veces, o ese producto tiene una marca maravillosa, o ese producto no tiene marca pero tú tocas ese tejido y esa chaqueta es una chaqueta maravillosa. Con lo cual yo creo que tenemos que salir un poco de este complejo y aceptar humildemente que en todos los sitios podemos poner nuestro granito de arena, y uno de ellos es este: evitar tirar un solo jersey. Por ejemplo, algunas veces me da una enorme pena de personas que bajan a los cubos de la basura, a los cubos grandes de la basura, una bolsita perfectamente colocada con ropa de niños o de personas que huele todavía bien, y personas un poco insensibles o por su necesidad vital, cogen eso, lo tiran, lo sacan, lo echan a la basura. O sea, con lo hermoso que sería, usted no lo quiere, lo ha mirado, no lo quiere, déjelo porque seguramente le hará falta a alguien. Yo creo que tenemos que cambiar nuestro chip urgentemente.
Bueno, una última noticia. Ya se habló de esto hace unos meses, pero ahora vuelve otra vez a ocupar titulares. El movimiento Me Too se ha colado en las escenas de cama de películas y de teatro. La idea es poner a una persona que vigile cómo se ruedan esas escenas para que... nadie se pase de frenada en este caso, y para que no haya escena o para que los actrices en este caso no se sientan humilladas. Tengo por aquí algunos casos. Hombre, esto es como todo, yo creo, ¿no? Aquí hay una... Yo tengo las declaraciones de una actriz que dice que se sintió muy humillada cuando tuvo que rodar unas escenas de...
Con Marlon Brando, precisamente, pero, dijo...
María Schneider. Luego se desmintió, ¿eh? Pero bueno, María Schneider sí dijo que había sido realmente violada durante la escena, con la connivencia además de Bertolucci y, evidentemente, de Marlon Brando, que era el protagonista. Pero en este caso es una actriz que dice que ella se sintió muy humillada haciendo un papel... usted ya tenía el guión en la mano, eso para empezar, ¿no? Y después no sé cómo veis esta idea de una figura que esté allí controlando. Pues es uno más mirando, ¿no?, también, ¿no?
Pues digo yo. Se llama la carabina.
Un poco la figura del censor, ¿no?
Sí.
Antigua.
Cuidado, que afortunadamente, está usted arrimando demasiado.
¡Oiga!
No. Ya. Sí. Claro, luego. A ver. O sea, es complicado también, ¿eh? Porque dices, bueno, la escena de sexo dice que le tocan tal parte. Pues tendrá que. No sé, es que
normalmente
no lo sé.
En los rodajes. ¿Cómo se hace es esto? El director. Claro. Es el que dirige a los actores. Ah. Y se supone, vamos, el honor se le supone, ¿no? Y el valor, como al soldado, se le supone.
Presunción de inocencia.
Que cuando trabajas con ese director. A lo mejor ese coordinador debería estar en las escenas de gente mucho más paria, digamos, del cine o del teatro. Pero yo no creo que los actores, que los que salen en letras grandes, puedan decirnos que yo me he sentido súper humillado. Porque es que tú hablas con el director y dices, mira, yo es que no me veo capaz de hacer esto. Sí, hombre, te ayudan, te tal, modifican incluso... para que salga bien, en bien de la película. Lo que tú no puedes hacer es que una actriz o un actor haga mal, haga forzado un papel. Entonces, son los propios directores y la gente del rodaje la que intenta crear el ambiente razonable, razonado y cómodo. Para...
Yo creo que y en el último caso siempre el actor puede levantarse o la actriz pues y levantarse y decir, mira, hasta aquí, hasta aquí hemos llegado, ¿no?
Oye,
no
decir, hay voluntad.
Yo creo que es una polémica que ya hemos visto, porque recuerdo hace como unos 10 años cuando también comenzó el movimiento animalista para hacernos sensibles sobre lo que hacemos con los animales, que hubo gente que lo llevó tan lejos, que propiciaron prohibir Pedro y el lobo de Prokofiev porque se maltrata a un lobo.
Madre mía, a veces es que no sabemos muy bien dónde está el límite de las cosas y con demasiada frecuencia nos quedamos cortos o nos pasamos de frenada. Sí. En fin, que nos estamos pasando de tiempo.
Pues es una
también
pena porque tenía la de Caperucita Rosa.
No, pues llega la crítica de trailers, que es una persona muy esperada por el, no sabemos por qué, pero por el público de este programa, pues oye, tiene su club de fans. Hasta luego, Pedro Mansilla, hasta luego, Esther Jaén, hasta dentro de un ratito, Nieves Ortiz.
Estás escuchando a Eli del Valle en Buenos Días Madrid. Y recuerda que a partir de las 4 te espera Nieves Herrero en Madrid Directo.
Si te gusta el cine, te mereces Kinépolis. Encontrarás la mayor variedad de contenidos y la mejor calidad de imagen y sonido. Compra tus entradas en kinépolis.es y disfruta del mejor cine.
Los equipos madrileños juegan en el partido de la onda.
Hoy jueves, desde las 7, cerramos la jornada intersemanal en primera. Desde el Pizjuán, Sevilla, Rayo Vallecano. Y desde el Coliseum, Getafe, Real Madrid.
Vive el deporte de Madrid en el partido de la onda.
Hay países con paisajes impresionantes, ciudades con monumentos tan espectaculares que cortan la respiración, rincones con tanto encanto que parecen una postal. Pero el viaje de los viajes, el que siempre llevarás en tu corazón, no tiene como destino un lugar, sino una persona o muchas, porque reencontrarte con los tuyos es el mejor regalo que se puede pedir. Un regalo que te mereces y que con Viajes El Corte Inglés e Iberia te puedes permitir, porque podrás volar desde Madrid y Barcelona con dos maletas gratis a Quito, Lima, Bogotá, Medellín y Santo Domingo, con facilidades de pago y todas las ventajas y la garantía de Viajes El Corte Inglés. Así que vuelve a casa y disfruta de las vacaciones cerca de los tuyos. Vuela hacia sus sonrisas con Iberia y Viajes El Corte Inglés.
Madrid sin fronteras.
Escuchamos a quienes trabajan día a día por hacer de nuestro mundo globalizado un lugar más justo y habitable.
Con Clara Esteban.
Nuestro programa es diverso, inclusivo y sostenible. Acompáñanos.
La noche del domingo al lunes, de 1 a 2, Madrid sin fronteras.
El 26 de mayo es día de elecciones. Si eres una persona ciega o tienes una discapacidad visual grave y conoces el sistema Braille, puedes votar con plena autonomía en las elecciones al Parlamento Europeo y autonómicas. Comunícalo en el teléfono gratuito 900-150-000, entre el 2 y el 29 de abril. El día de la votación podrás recoger la documentación en tu mesa electoral presentando tu DNI. Esta documentación incluirá la información necesaria en Braille. Ministerio del Interior. Gobierno de España.
Nuestro WhatsApp 628-091-117.
Ay, me encantan los críticos de los trailers.
Venga ya, esto se lo has dicho a Siri para que te lo diga.
Uy, lo que me ha costado.
Enseñárselo, ¿no? Uy. Esto no venía programado.
No venía, me ha costado.
Ya. Bueno, pues llega el momento de nuestra crítica de trailers que viene, por un lado, nerviosita perdida. Y por otro lado, con regalito.
Hombre, claro.
A ella no le hace ningún regalo. No le manda ni una sola invitación para estrenos, pero ella es así de espléndida.
Efectivamente, hemos sido muy generosa, que no me mandan invitaciones, por cierto, pero ¿sabes qué te digo?
Que te da igual.
Que con su pan se lo coman, que ya me pago yo el cine.
¡Hala!
Y además me acabo de pagar Hacienda.
¿Qué?
Poco, pero la intención es lo que vale. Así que tengo para el cine esta semana.
Bueno,
que tenemos cuatro
entradas. A ver, ¿qué tenemos?
Para el Parque Warner. Vamos a hacer una pregunta al
que
final.
Tenemos cuatro entradas para ir al Parque sí, Warner allí a disfrutar de la vida.
Sí, pero solamente para un concursante. Ah, es decir, vale, para vale, que vale. Pueda ir en familia, dos adultos, dos niños o...
Bien, bien, ver, bien, me parece bien. Familia, ¿eh? Bien.
Es una entrada familiar para cuatro personas. Vamos a hacer una pregunta y estén muy atentos a lo que vamos a decir durante esta sección porque daremos la respuesta. La pregunta va a ser sobre algo que hayamos comentado.
Muy bien, va a ser todo el mundo muy atento. Suban el volumen de sus aparatos de radio y ese porque WhatsApp, ahí vamos.
628-091-117.
Pendientes. Respuesta al WhatsApp. Vale, exactamente. De acuerdo. ¿Tenemos término diccionario?
No, porque esta semana he estado muy ocupada viéndome todos los trailers del pedazo película que se estrena hoy y yo no tengo tiempo para más.
Venga ya, pero si de esto ya hablaste en su día,
nada,
¿no?
Nada, no, yo hoy me he visto un montón de trailers y que además tengo yo más, fíjate, tengo más moral, estoy pensando que el que lava los uniformes de los Vengadores después de la batalla.
¿Qué me vas a hablar de los Vengadores?
Te voy a hablar de los Vengadores.
Madre, ¿que se estrena cuándo?
De los Vengadores, se estrena hoy.
¿Hoy? Madre
la película más esperada del año, que se espera que pase a ser la película más taquillera de la historia del cine, que supere...
Mucha expectativa, ¿eh?
Avatar.
Eso no es bueno.
Que Avatar tenía 2,7 millones de millones, o sea, 2,7 billones de americanos de recaudación.
Billones.
Bueno, billones, con ¿vale? B. Con B. Bueno, esta película además ya pasó a la historia porque 289 millones de reproducciones las primeras 24 horas del tráiler, ¿vale?
Madre mía.
¿Que no se ha enterado alguien de quién hablamos? Pues venga, hablamos de esto. Tony Stark, Iron Man, Nick Fury has a plan, Big Shot, Pepper Potts, Arc
Reactor Core. Llámame atrevida, pero voy a decir que no tengo ni idea ni de quiénes son los Vengadores, ni me interesa la película, ni me he visto las anteriores, nada.
Pues mira, esto que salió antes de ayer es una canción cantada por todo el elenco de Vengadores Endgame, Avengers Endgame, que ya viene. Nombran a todos los superhéroes que intervienen, Tony Stark, que como todo el mundo sabe, que no lo sabe para... Bueno, cuando tú sabes, y ahora Eli también.
Vale.
Es el nombre de persona, el nombre secreto de Iron Man. Esta canción la cantan los actores, todo el elenco, ahí están todos los buenos y todos los malos. Es todo la junto. Célebre canción de Billy Joel, No empezamos el fuego.
Ah, vale,
¿por qué?
Vale.
Bueno, ¿por qué es tan importante esta película? Bueno,
eso, me pregunto yo.
Porque esta película es la culminación de 10 años de película. La historia que empezó a contarse hace 10 años, ¿vale? Cuidado porque hoy se estrena en España.
Sí.
¿Vale? Ayer se estrenó en algunos países del mundo. Se ha estrenado en Asia, se ha estrenado en Noruega. Y como Onda Madrid llega a todas partes del mundo mundial, tenemos un madrileño en Singapur que ya la ha visto y nos ha mandado una nota de WhatsApp a ese 628-091-117. Sin spoiler, vamos a escuchar primicia.
Buenos días. La película de los Vengadores me ha gustado bastante. Me parece que tiene un hilo argumental interesante comparado con otras películas de superhéroes y bien desarrollado, al igual que cada uno de los personajes. Tienen una evolución interesante y, aunque me parece que le da al público todo lo que quiere, a mí personalmente me gustó más la anterior. Pero vamos, una película recomendada sin lugar a dudas.
¿Le gustó más la anterior?
Primicia, le gustó más la anterior.
¿Pero esto qué es? ¿Pero esto qué es?
La anterior, recordamos que la anterior...
¿Ah?
Dice que le gustó más. También es verdad que incluso a lo mejor hay demasiada expectativa. Puede ser.
Estamos creando un monstruo, compañera.
En la anterior recordamos que Thanos, que es el malo malísimo, se pasó toda la película buscando las gemas del infinito. ¿Y sabes por qué se pasó toda la película haciendo eso?
Pues no tengo ni la menor idea.
Porque no se lo dijo a su madre. Que si se lo hubiera dicho a su madre... Tú imagínate a Thanos, mamá, que no encuentro las gemas del infinito.
Espera que voy yo allá que la encuentro.
En 10 minutos lo habían apañado.
Pues tienes razón, tú como guionista no tendrías precio.
Venga, si alguien nos ha enterado de qué va la película, vamos a hacer un repaso.
Venga.
Thanos hizo exactamente lo que dijo que haría. Eliminó al 50% de los seres vivos.
Bueno, empieza esta película, la de hoy, Endgame, con la mitad de toda la vida inteligente de la galaxia.
Que fatal. Ha pasado,
incluso la de la Tierra, aunque no sea inteligente, muertos, han desaparecido.
O sea, pues si quitamos a la mitad de la vida inteligente de la Tierra, la quitamos del medio, no quedamos vacíos.
Igual no se nota.
Ya, pues, también es verdad.
Pero bueno, entonces ahora encontramos a los Vengadores muy desolados porque ¿qué va a pasar? ¿Qué va a ocurrir? Que por cierto, este pollo está montado, ¿sabes por qué?
Porque no sé.
Porque los Vengadores, ¿quién lo lidera? Capitán América.
Ah, sí.
Si los hubiera liderado el Capitán Trueno, esto no había ocurrido.
Pues también, pero ¿por qué no te contratan? Bueno, me voy a tirar piedras sobre mi tejado porque no te contratan, no, porque nos quedamos nosotros sin crítica de trailers, pero bueno, que oye, ideas por un tubo tienes.
Que ni siquiera me han invitado al estreno. Pues con su pásalo coman. ¿Van a olvidar los Vengadores? ¿Van a olvidar? No lo sabemos. ¿Qué va a pasar?
Yo sigo diciéndole a todos que hay que olvidar. Algunos lo hacen, pero nosotros no.
Han sacado porrón y medio de trailers.
Sí.
No veas el trabajo que he tenido esta semana.
Pero, o sea, que si te ves todos los trailers, te has visto la película, digo yo.
No, porque Marvel, Disney son muy listos y han estado sacando la última semana un tráiler por día, pero da igual porque no te enteras de nada. Es más, algunos van a despistarse. Mira,
te has pasado todas las semanas sin enterarte de nada.
Sin enterarme de nada. Fíjate que además los actores solamente tenían las páginas de sus diálogos y a veces solamente su trocito. Y ellos mismos no sabían, han entendido lo que iba a ocurrir. Han entendido además especial cuidado de no decírselo a Spiderman, que es un bocazas el actor. Que
¿ah, siempre, sí? ¿Y quién es el actor de Spiderman?
Pues no, se lo tengo por aquí apuntado, pero fíjate que como no me gusta es el único que no trabajo yo. Yo te puedo decir que Robert Downey Jr. es Tony Stark, que es Iron Man. Eso sí te puedo decir porque es mi favorito, aunque venga con la camiseta de Capitán América, pero es que la de Iron Man se la lleva el niño. Se me la coge
mi hija. Yo no me entero de nada de lo que dice, no sé de quién habla. Capitán América sí.
Capitán
hasta
América
ahí llego.
Sí.
Pero todo lo demás, es que a mí me suena chino, pero bueno.
Por cierto, hay un español que ha trabajado en los efectos especiales, Daniel Antón Fernández, y ha dicho que, spoiler no dice, pero que vayamos con Kleenex al cine, que es de llorar. Bueno.
Pero esto no es de superhéroes.
Sí, pero esta es el final.
¡Oh, qué lío!
Por cierto, quédeseme a los títulos de crédito, que siempre hay una escenita posterior.
Ah, vale. Esto te lo han contado.
Esto me lo han contado. Porque yo normalmente voy al cine, veo los trailers y me voy.
¿Qué?
La pregunta.
Queda un minuto.
Pregunta. Nombre de todos los que han salido en la canción en orden. No.
Qué barbaridad.
Venga, vale. La hora de verdad. ¿Qué número de pie usa Capitán América? Venga, no tampoco. Venga, vale. Una facilita. Atención. Venga. Pregunta WhatsApp 628-091-117. ¿Cuál es el nombre de verdad, el nombre de persona, el nombre secreto que en realidad todo el mundo lo sabe, de Iron Man? ¿Cómo se llama
Iron Man? Cuando no es Iron Man.
Cuando no es Iron Man.
Cuando va de paisano.
El nombre de persona, sí.
No del actor, sino del,
no del personaje.
Actor,
el personaje.
Persona. O sea, como, a ver, como Superman Clark Kent.
Sí, por eso.
Vale, exactamente. Bueno, pues si lo saben, 628-091-117, y el primero que nos mande un WhatsApp con esto, mensaje de voz o escrito, se lleva 4 entradas para el Parque Warner. ¿Y tú al estreno hoy?
Yo no me he quedado sin entradas. Mañana. Así que
mañana.
Quiero que mañana nadie diga nada.
Pues nada, corriendo a la peluquería. ¿Estás tan emocionada? Cueste lo que cueste. Nos marchamos los del Buenos Días Madrid de las 10. Mañana volvemos.